Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Canto y en tu caminar, una noche llena de color. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Las 12 y 39 minutos de este jueves 16 de octubre. Y como siempre tenemos un programa bastante animado y entretenido. Eso sí, lo que tenemos es calor, porque sigue haciendo calor, porque en algún momento, digo yo, que dejará de hacer calor, pero no sabemos cuánto, porque yo cuando me he levantado hoy he puesto el informativo, lo primero que ponía era el sur, volverá a superar los 30 grados. Estamos un poquito cansados de los 30 grados, también te lo digo. Bueno, pues hoy tenemos un programa súper bonito, vamos a aprender mucho, sobre todo de reformas y decoración, algo que digo yo, esto de reforma y decoración, como diría aquí no hay quien viva. De rama. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero que nada, ¿tienes a Jesús de la Rosa por ahí tú? Que tú me
lo
dijiste.
Preparo.
Hombre, me lo prepara porque hemos puesto a Triana porque ayer hizo 42 años que falleció Jesús de la Rosa, que pues obviamente yo creo que todos los artistas que mueren jóvenes se convierten en mitos, aparte de que la música de Triana es una maravilla y que a nosotros nos gusta siempre, pero también es verdad que no hemos visto ningún tipo de declive del grupo, y que cuando alguien muere joven, yo eso es una cosa que discutí ayer con una persona, pues siempre se vuelve mito. Entonces, ayer hizo 42 años que falleció Jesús de la Rosa, y yo creo que en los que tenemos, por ejemplo, como yo, pues que si Jesús de la Rosa murió, yo tenía 20 años, pues hemos, ya escuchamos a Jesús de la Rosa y lo hemos seguido escuchando durante toda la vida a Triana y cualquiera de los discos maravillosos que hizo, que innovó y que son sin duda santo y seña de Andalucía. Bueno, hoy tenemos un día un poquito, el de Brija, un poquito lleno de cosas. Ahora cuando tengas ya a Triana me lo dice, Ale. Pero hoy tenemos un día lleno de cosas, por cierto. A más de 30 grados que estamos, la semana pasada se presentó la zambomba de la Hermandad de los Gitanos. Y ayer se presentó la zambomba de Lebrija, compa, que estamos a más de 30 grados. O sea, que sí, que sabemos que llegará en algún momento la Navidad. Pero ¿en qué condiciones llegaremos? Eso no lo sabemos todavía. Alejandro, ¿es cierto lo que te estoy diciendo?
Sí, claro, por supuesto. O sea,
¿se presentó ayer Lebrija, compa? Sí. Cuéntame hoy qué tenemos.
Bueno, hoy tenemos la entrega.
Gordo, hoy tenemos una cosa gorda, gorda, ¿eh?
Hoy tenemos la entrega de
voy
vivienda.
A ver, sí.
Que viene. Bueno, que.
¿Qué viene, qué viene, qué?
Que viene la ministra, no me acuerdo.
Uy, yo tampoco me acuerdo cómo se llama la ministra, pero sé que viene la ministra de Vivienda. Sé que es una señora con el pelo corto, que es ministra, que creo que si no me equivoco es ministra del PSOE, no de. Pero hasta ahí puedo leer, no recuerdo, ahora lo vemos. Y también viene la consejera o consejero, ahora no me acuerdo yo si es consejera o consejero de la Junta de Andalucía. Es decir, hoy se van a entregar 46 viviendas aquí en nuestra ciudad y lógicamente, pues aquí todo el mundo quiere salir en la foto, Alejandro. Deducimos, hombre, que claro, todo el mundo quiere salir en la foto, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Mira, hoy las viviendas, muy bien traídos los invitados, porque vamos a hablar de reforma, de decoración
viviendas,
y de vivienda.
Por cierto, para que la gente lo ubique, son las viviendas que están justo detrás del, bueno, por el CAF Family.
Sí.
El edificio ese grande, que creo que hay dos, creo, ¿no? Uno de los dos son los que van a entregar.
Es el acto de entrega de llaves a las familias beneficiarias de 45 viviendas públicas, ¿vale? Estamos hablando de vivienda de promoción social para gente con pocos recursos o para gente con una necesidad vital de vivienda, que no tienen, lógicamente, ningún tipo de vivienda y pocos recursos para poder acceder a un mercado que está cada vez peor. Y bueno, como hemos dicho, viene la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. Y es un acto que está previsto a las 5:30 de la tarde, estaremos allí un poquito antes, lógicamente, y bueno, seguramente va a dar para mucho, ¿no? Son 45 familias que creo que estarán deseando que llegue esta tarde para poder acceder a sus casas. Alejandro, ¿la crisis cómo va? ¿Hemos resuelto algo o seguimos en la misma crisis?
No, seguimos en la misma. Hasta mañana.
¿Hasta mañana seguimos en la misma?
Seguimos en la misma.
O sea que te voy a tener comiendo en mi casa toda la semana.
Sí.
Lo estoy viendo, ese es el plan que yo tengo.
Yo espero que mañana esté solucionado porque me voy el fin de semana. O sea,
o sea que uno viene en tu casa sola, no se va a quedar.
Exactamente.
Yo tampoco me quedaría. Vamos, que no. Que la crisis sigue donde está Juanichi, la crisis sigue abierta. Bueno, estamos hablando, Ale, de que 42 años sin Jesús de la Rosa.
Sí, exactamente. Yo, hombre, a ver, yo comparto lo que tú dices, ¿no? De que Triana un poco está mitificada por eso, ¿no? De que no se ve el declive, ¿no? Ha pasado con muchos otros artistas que han muerto jóvenes, ¿no? Que se les creía, pues bueno, que eran, pues
precursores, innovadores, creativos, todo eso, claro.
Exactamente, pero es lo que tú dices, no se les ha visto en.
Hombre, para muestra, yo podría poner el ejemplo, y creo que ahí coincidiremos todos, entre John Lennon y Paul McCartney, ¿no? John Lennon no lo hemos visto envejecer. No sabemos qué cara tendría John Lennon si viviese hoy, a Paul McCartney si lo vemos, está acartonado, ¿no? Quiero decir, ¿se engrandece la figura de John Lennon? Sí. ¿Era mejor o peor que Paul McCartney? No sé, a mí me gusta más John Lennon, pero también reconozco que...
¿con cuántos años murió John Lennon?
John Lennon tendría 40 años, tendría John Lennon, murió en el 82. Si no me equivoco, murió en el 82, le pegaron dos tiros, o sea, es que tiene todas las cosas para...
40 años tenía.
40, ¿ves? O sea, sí, y creo que murió en el 82, ¿no?
En el 80.
En el 80, o sea que tendría el hombre hoy 85 años, de la edad, sí, del abuelo.
Sí.
¿Vale? Entonces, ¿con esto qué quiero decir al final?
Hubiese envejecido peor que el abuelo.
Sí, estoy segura, se le hubiese caído ese pelo. Hombre, ¿qué quiero decir? Pues a lo mejor Paul McCartney tiene también 85 años y Mick Jagger también, pero le vemos, están vivos, siguen dando conciertos y todo eso, pero lo vemos ya acartonado, vemos, lógicamente, la edad pasa para todo el mundo. Yo, bueno, yo voy a hablar ya con Julio y con Angelito, que con ellos podemos hablar de muchas cosas, con Ángel y con Julio, con los dos. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, acércate al micro, Ángel, porque estás lejísimo del micro, sí, y tu familia no te va a escuchar. Lo digo porque él es de Lebrija. Estamos de acuerdo en que si te mueres joven eres un mito, claro.
Claro, totalmente.
O sea, yo siempre digo, por ejemplo, a Marilyn no nos dio tiempo. O sea, vimos, por ejemplo, a mí me parece una de las actrices más bellas del universo, Liz Taylor, pero la vimos envejecer y la vimos en una silla de ruedas y la vimos el declive que lógicamente nos va a dar la edad. A Marilyn no, Marilyn la tenemos ahí en, o sea, con la imagen fresca y todo eso, ¿no?
Claro, siempre eso nos queda en el recuerdo. La gente cuando se muere, como tú bien has dicho, es un mito, porque al morir joven el recuerdo que tenemos es de la juventud. Total. Luego ya, verás tú, ya cada uno va envejeciendo a su forma y como puede, pero en realidad nos quedamos con eso, con claro, el mito de la juventud.
Ayer hablaba yo con una persona sobre que no entendía, un lebrijanista, ¿vale? Un lebrijanista, ¿vale? Súper lebrijanista. Me decía que él no entendía por qué se nombraba tanto a Camarón y no se nombraba a Lebrijano muchos artistas, cuando se nombran, y digo, porque Camarón se murió con 42 años. Claro. No, hombre, pero eso no es. Hombre, sí, eso es, que Camarón se murió con 42 años. Y al morir Camarón nace el mito. Es que no tiene más historia. Lebrijano tiene una trayectoria muchísimo más larga, muchísimo más amplia, muchísimo más, como podría decir, innovadora, revolucionaria. O sea, es que Juan hizo de todo. Yo creo que era el artista más completo del mundo del flamenco, pero es que Camarón se murió con 42 años y eso hace que sea un mito. Es que Manolete se murió en la plaza, por eso sigo hablando hoy de Manolete, y Paquirri se murió en la plaza. ¿Seguiremos hablando en su día de Curro Romero? Bueno, pero ya no con esa... pues con eso, ¿no? Con esa ansia, ¿no? Que hablamos cuando alguien se va. Y bueno, ya por terminar, Ale, que Jesús de la Rosa era un mito antes, pero morirse con esa edad y joven, pues ya te, igual que Nino Bravo, te hace...
Hombre, claro. ¿Con cuántos años se murió Jesús de la Rosa? No me
20...
acuerdo.
No lo sé, míralo, pero no era muy mayor. Bueno, pero tú que tienes... O sea, que tú hace 42 años, tú ni habías nacido, ni estabas pensado en este mundo, y sin embargo tú eres un... Te encanta Jesús de la Rosa, ¿no?
Uy, no murió tan joven, ¿eh? Murió con 30 y... Bueno, no tan joven, que has dicho 20 y algo. Con 35 años murió.
Vamos, con tu edad. Sí, o sea, que ¿eres joven tú o no, hijo?
Sí, soy joven. Eso, pero como has dicho 20 y algo, digo, no vaya a ser...
No estaba segura, pero por ahí años. Quiero decir con esto que él también, de alguna manera, se mitifica la figura, ¿no? Digo, del propio Jesús de la Rosa, más que de Triana, ¿no? Al fallecer tan joven, ¿no? Hombre, bueno, claro, a ti te encanta.
A mí me encanta Triana. Yo creo que no solamente... Hombre, Jesús de la Rosa, por supuesto, es el personaje, ¿no? De personaje me refiero a la figura de Triana, ¿no? Pero yo creo que si hay un grupo donde hay que destacar el bien hacer de los tres componentes, pues es Triana, ¿no? Porque es algo coral, ¿no?
Total. A nosotros nos encanta, no sé a Julio y a Ángel si les gusta Triana.
Sí, hombre.
¿A ti te gusta, Julio?
Sí.
A mí me encanta, y a ti.
Hombre, ¿no? Lo bueno le gusta a todo el mundo, obviamente, eso es música.
Y además, tremenda. Hombre, que yo no sé, si Ángel es más chico, tú eres más chico que yo, ¿no?
Pues seguramente,
pues un poquito. Pero que lo has escuchado tú en tus tiempos también.
Claro que sí, por supuesto. Triana. Además, yo me acuerdo de mi primo Antoñito, que tenía un LP de esto, que, y que tenía muchísima música y yo escuchaba. Él fue el que realmente, y hablando, cuando me ha recordado también cuando tú has dicho a Camarón, también lo descubrí con él, y Triana, bueno, muchísimo.
cuando era el disco de vinilo teníamos que poner esto.
Yo era chico, tendría claro, yo 13 o 14 años.
¿Tu primo
menos.
Juan? ¿Qué primo? ¿Lo mi, conozco yo?
Claro, mi primo, el hermano de mi prima Ana María, el más pequeño.
Ah, sí, sí, sí.
El
sí,
Antoñito.
Sí. Sí, sí. Le mandamos un saludo por aquí a todos los maízos, me encanta. O sea, es que los motes no se pueden perder.
Totalmente,
Ángel.
Totalmente.
Y más en los pueblos, totalmente, ¿es verdad o no?
Totalmente.
Así que nada, y es que lo que tú dices, siempre hay alguien mayor que tú que te va a enseñar, pues precisamente a ese disco de pizarra, que todavía hay mucha gente añorando los discos,
sí. Yo tengo
de,
algunos
los
por
discos
casa.
De vinilo, pero.
Es que incluso están volviendo.
Sí, 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 pero.
Hay tendencia entre la juventud a volver al disco de vinilo. Incluso los más puristas del sonido dicen que incluso es mejor o se escucha de diferente forma.
Yo no tengo mis dudas. Yo no soy nada nostálgica. Yo nunca miro para atrás. Yo siempre miro para adelante. Pero yo sé que, por ejemplo, mi hijo que tiene 34 años tiene tocadisco, ¿verdad, Alejandro?
Sí, tengo tocadisco.
O sea, tiene tocadisco porque tiene disco. Yo no tengo tocadisco y yo me he criado con tocadisco. Con esto quiero decir, ¿vosotros creéis de verdad que un vinilo se escucha mejor que una música?
No, un vinilo no se escucha mejor.
Yo pienso que no.
No.
Pero sin embargo tenéis añoranza, o sea, os gusta exacto. Escucharlo en vinilo.
Exacto. Sí, sí.
Sí, pero realmente la música queda, verás, yo cuando lo he escuchado, hace tiempo que no lo escucho, pero cuando se nota el sonido, el ruido que hace, no sé, hace la música hoy día sale como más limpia, ¿no?
En hombre, un por supuestísimo, vamos, sale. Pero bueno, porque no está aquí el abuelo. Marido de tu prima Antonia, que sí. Si estuviese aquí ya te hubiese dado con el disco en la cabeza, ¿verdad, Alejandro? Porque él que dice.
Él que dice. Que el vinilo se escucha.
Que el vinilo se escucha mejor. Se escucha mejor. O sea, imposible que el vinilo se escuche mejor. Lo que pasa es que sí tenemos esa nostalgia que nos gusta. Nosotros tenemos una habitación llena de vinilos. O sea, pues lógicamente lo que hemos utilizado. Y antes utilizábamos cintas de Revol y utilizábamos las cintas de cassette. Y hemos utilizado muchas cosas. Y ahora, pues cada vez utilizamos cosas distintas. Bueno, Ángel y Julio tienen una empresa que se llama Art Home Studio Reforma y Decoración. Te compro lo de la decoración, pero lo de la reforma, te voy a decir una cosa, Ángel, nos echa a temblar empezar en pensar en una reforma. No sé cómo son vuestros clientes, pero a mí nada más que pensar en una reforma ya estoy histérica, o sea...
También me pasa también.
También, ¿no?
Yo cuando pienso en mi casa una reforma, me pongo histérico. De hecho, la última que tuve en mi casa, que fue que hice el patio y una pequeña piscina, resulta de que terminé en el hospital con un derrame cerebral. Con eso te lo digo todo. Estaba atacado. Quiero decirte con esto que yo creo que a todo el mundo le pone un poquito nervioso. Pero bueno, luego lo que hay que pensar es lo bonito que queda todo, ¿no?
Evidentemente, y además de lo bonito que queda
y lo
todo,
peor.
Es que es inimaginable lo bonito que va a quedar. Yo, por ejemplo, vosotros que sois decoradores, sí lo veis, pero a mí me lo explicáis mil veces y yo te digo que no lo veo.
No.
Bueno. Yo voy por la calle y veo una tienda de decoración y entonces mi amiga Conchi, por ponerte un ejemplo, me dice, mira Mari, esto aquí quedaría, porque esto lo ponemos, porque esto tal, porque está con él. Pues no sé, Conchi. O sea, nada más que te voy a decir una cosa, la silla... Mi silla y mi mesa de salón las compró ella. Con eso te lo digo todo.
Bueno, pues tú
porque
cuando...
ella lo veía y ella lo veía y ella veía que esa era la silla en la calle Luis Montoto en Sevilla. Esa era la mesa y esa era la silla y ella lo veía. Digo, pues cómprala. Y me decía, pero ¿cómo que las compré yo? Digo, pues si tú los ves, pues cómprala. O sea, no.
Hombre, para eso estamos nosotros también, ¿verdad?
Claro, para eso estáis.
Claro, para eso...
Yo te daría la llave de mi casa y te digo, Ángel, ¿cuándo vuelvo? ¿Dos meses? ¿Un mes? ¿Tres meses?
Claro, normalmente las obras son difíciles cuando y termina atacado cuando realmente, cuando tú estás viviendo en la casa. Por ejemplo, cuando hace parte de la casa, ¿no? Cuando hace un cuarto de baño, cocina, pero cuando hace una reforma de toda la casa integral, realmente tú te tienes que ir fuera. Y entonces, claro, la cosa es mucho más... Pero bueno, de todas formas, todo el mundo se pone porque los tiempos y demás, si le decimos 4 meses, quieren 3. Si le dices 5, quieren 4. Y así, ¿no? Pero bueno, normalmente la gente nos contrata gente que no tiene ni idea y dice, bueno, pues mira, pues contrato la reforma. Y la decoración nosotros no la cobramos. Hombre, cobramos un proyecto. Los proyectos sí se cobran. Pero cuando las ventajas que tienen los clientes nuestros es que nosotros les decoramos la casa. El asesoramiento siempre en contacto continuo con el cliente. Por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, yo que sé, el blanco y a ti te gusta el verde, no te voy a poner la casa en blanco porque la que realmente va a vivir vas a ser tú, ¿no? pero más o menos la tendencia se la aconseja y bueno, y la gente cuando te contrata, ¿por qué se deja aconsejar?
Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de las tendencias de la reforma, del problema de la vivienda, que es un problema enorme, pero mucha gente se estará preguntando, ¿y Ángel de Lebrija? Pero es que ¿cuánto tiempo lleva fuera Ángel?
Pues por lo menos
toda la vida.
Sí, claro. Me fui a estudiar a Sevilla y luego ya me quedé. Ya mi vida fue, verás tú, ya empecé, me fui a estudiar y ya, bueno, venía los fines de semana, como todos los estudiantes que se han ido. Y luego ya, pues, cuando empecé a trabajar, venía menos. Cuando vivía mi madre, venía más. Ahora vengo, pero porque tengo aquí mi hermana todavía, claro, y mi familia, mis primos y demás.
Pero tú sabes aquello,
bueno,
de los pueblos que se pregunta, ¿y tú de quién eres? ¿Qué dirían los chanclas? Porque la gente se está preguntando, pero...
Yo de Marujita, de Marujita,
eso,
¿no?
Eso es de Marujita. Pero la gente se está preguntando, ¿de qué familia es Ángel? Porque claro, hay mucha gente, yo no te he perdido la pinta, pero hay mucha gente que sí.
Claro, claro, y yo también. Yo resulta de que voy por la calle y no conozco a casi nadie, ¿verdad tú? Pero bueno, yo soy, a mí, para, porque yo no tengo mote, ¿vale? Mi madre no tenía mote y mi padre tampoco, porque mi, en fin. Pero yo soy primo hermano de la Ana Mari, de Antonio.
Antonia, la mujer de abuelo.
Exactamente, primo hermano, mi madre, hermana de María, que era Maiso, mi tío Luis era Maiso, lógicamente. Pues de eso soy yo, de esa familia.
¿Tu tío Luis bailaba corralera divinamente?
Yo no me acuerdo por eso, porque yo cuando porque mi tío bailaría corralera.
¿Tú bailas corralera? Sería, ¿o no?
Yo no bailo corralera. No baila. Porque no sé bailar ni sevillana bien, pero bueno. Tengo los arranques, pero no se baila. Y mi tío Luis, pues no lo sé, porque yo sí, sé sí, que tocábamos baila muy bien los palillos, eso sí lo he escuchado yo.
Era un hombre muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy de cruces, vamos.
Sí, pero
bueno,
claro.
Y la Antonia también. Y sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Pero mi tío Luis, claro, hace que murió hace mucho tiempo. Sí. Y luego, verá, cuando mi tío Luis bailaba, seguramente era yo chico, no había nacido.
Ángel, pero tú sí que es verdad que nosotros hemos coincidido mucho en celebraciones familiares, o sea, es decir, claro, que tú, aunque vives en Sevilla, no está lejos, venías más cuando vivía tu madre, obviamente, como todo el mundo que está ahí fuera, pero sí que es verdad que no has dejado de venir a las celebraciones.
Hombre, ten en cuenta que yo, primero, yo, todo el mundo, verá, yo cuando, me, verá, yo, a mí me da mucho orgullo cuando yo digo, me pregunto, ¿tú de dónde eres en Sevilla? Yo soy de Lebrija, yo lo tengo eso por gala, verá tú, el ser lebrijano. Aunque no viva aquí, pero tengo nostalgia también de mi pueblo, de, como tú has dicho antes, de las cruces, de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, el otro día me acordaba yo hasta del Socorro, ¿te acuerdas del Socorro? Que yo era chico, me llevaban todo, bueno.
Sería muy chico, porque yo era chica,
claro,
o sea,
entonces,
me acuerdo...
Entonces, me acuerdo vagamente, me acuerdo de quiero decirte con ello que yo siempre, y mis primos, como yo soy, para ellos un hermano más, pues entonces me invitan a todos los acontecimientos, por ejemplo, los bautizos, las comuniones, las bodas y por supuesto también los entierros. Y hablando de entierros, hace poco se murió una tía mía, el otro día, el sábado o el domingo, y estaba yo en Rabat y no pude asistir. Pero bueno, que... Yo estoy siempre, verá, que a mí me gusta venir a Lebrija y me gusta cumplir cuando hay alguna cosa de fallecimiento y cuando hay una de celebración, pues lógicamente no me la pierdo, intento
hombre,
no perdérmela.
Es que esa es la que no te tienes que perder primero. Ya lo de cumplir también está muy lo de dar gorretazo, que decimos nosotros los pueblos, decimos dar gorretazo. Julio, yo no sé si tú eres de Sevilla capital o también
Sevilla,
eres de pueblo.
De Sevilla capital.
¿De Sevilla de qué parte?
De la parte, no sé si conoces la parte de la Trinidad.
Siempre.
Pues la Plaza del Pelícano, la calle
Ladrilla. Vamos, que no eres tú de Sevilla Este, lo que me querías referir.
No, del centro de toda la vida, la calle Ladrilla.
Vamos, o sea que más de Sevilla no se puede ser.
Más de Sevilla no se puede ser.
O sea...
Allí me he criado y de allí salí para casarme.
¿Y qué? Bien, ¿no? En Sevilla. ¿Te
y
gusta vivir
bien,
en Sevilla?
Me encanta vivir en Sevilla y ahora no vivo lógicamente allí. Esa era la casa familiar y se vendió. Y hasta ahora vivo en un barrio que es Pino Montano y que estoy estupendo.
Buen barrio también.
Sí.
Os digo una cosa, yo, o sea, hablaba el otro día de los privilegios de... Me decía una prima mía que vive en Sevilla, precisamente en San Bernardo. Me decía ella...
Un barrio.
Que, bueno, imagínate. Y dice ella... Es que claro, ustedes tenéis el privilegio de vivir cerquita del mar, cerquita de la playa y todo eso. Y yo le digo siempre, sí, pero prima, tú tienes el privilegio de vivir en Sevilla, que vivir en Sevilla no es una gran ciudad, es una ciudad, pero no es una ciudad que te coma, es una ciudad de la que puedes disfrutar. Y yo me acuerdo de haber, esto lo contamos siempre, mi amiga Lole, que trabaja en el ayuntamiento, que es abogada, que ella trabajó una época en Sevilla por las tardes y yo también, y a lo mejor era a las 8 de la tarde de mayo, y podíamos salir por República Argentina ya para irnos para la S30, ¿vale? Pues nada, nos volvíamos y cogíamos por el puente por el hecho de ver la luz de Sevilla, ¿no? Y es que decíamos, pues nos volvemos. Y en vez de seguir para adelante y llegar antes, vamos a perder 10 minutos
en
pasar por el puente y ver la luz, porque es verdad que es esto hay que vivir.
Sí,
yo a lo mejor soy muy chauvinista con Sevilla, pero es que tiene otra luz.
Y es totalmente cierto cuando se están dando tantos rodajes de anuncios, de películas, de todo. Creo que el año pasado hubo 100 y pico de rodajes en Sevilla.
Es un escenario natural maravilloso y tiene una luz.
Y sobre todo la luz que tiene. La luz es envidiable.
Yo eso es lo primero que pensé, fíjate, yo solamente he ido una vez a Nueva York, ¿no? Y cuando estuve en una de esas, bueno, en la Quinta Avenida, yo qué sé, o sea, yo lo único que pensaba era, ¿cómo puede vivir la gente? Porque allí no ves el sol, no ves el sol a ninguna hora del día, porque son esos rascacielos, entonces siempre estás a la sombra, sea a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, siempre hay sombra. Y yo siempre pensaba, ¿cómo puede vivir la gente sin luz? Es verdad.
Que la luz de aquí es totalmente diferente. Bueno, ya Sevilla es una pasada, claro, porque Sevilla es monumental, una ciudad bonita y demás, ¿no? Pero la luz ya del sur, de hecho Spielberg se vino a rodar la película
a Trebujena.
A Trebujena por la luz, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo cuando he ido, he viajado, por ejemplo, al Caribe, en la luz del Caribe es está los días como nublados, ¿no? El sol sale poco, hace mucha calor y demás. Y eso pasa también, por ejemplo, en Tailandia pasa lo mismo, verás tú. En todos esos países, es que, pero bueno, tú sales de España, de Madrid para arriba y la luz ya no es la misma.
No es la misma.
Es decir, que el sol que hay aquí para mí es maravilloso. A mí me encanta la luz y hablando de luz, ahora cuando tú me preguntes del tema decoración te diré también cosas de...
Hombre, es lo primero que te iba a preguntar del tema de la decoración, pero bueno, que no quería pasar sin decir que la luz es importante. Lebrija tiene una luz maravillosa. Si nos vamos a ver el atardecer del río es una maravilla, si nos vamos a ver el atardecer en el castillo es una maravilla, y yo creo que es algo que nos impulsa, que nos da energía, que nos da fuerza y que no, yo por lo menos me siento muy privilegiada de vivir en un pueblo que estoy al lado de la capital y al lado de la playa y al lado de todo. Así que nada, y hoy cuando se vaya a entregar las viviendas, venga la ministra, va a ver la luz que tenemos aquí en este pueblo, que sí, que es importante. Bueno, pues Ángel, lo hemos dicho, de Lebrija, aunque lleva muchísimo tiempo viviendo en Sevilla, Ángel, y bueno, pues te habrás dedicado a muchas cosas, pero siempre enfocado en este tema de la decoración. Mira, igual que te digo que yo no me planteo la decoración, que yo este año en verano he hecho una mini reforma en mi casa, que se ha tratado de cambiar la bañera, plato, ducha, suelo del cuarto baño y tal, y le di, es que yo no es que tuviera una gotera en mi cuarto de baño, ¿no? Yo que tenía, Ale, ¿qué tenía yo en el cuarto baño, hijo?
Pues otra ducha.
O sea, lo mío no era una gotera, lo mío era que se llovía el cuarto baño, uno de los dos cuartos baños se llovía entero. Entonces hubo que esperar a que escampara, que tal y que cual. Y entonces llamé a la persona, me dijo, vale, yo te lo hago cuando se seque todo y tal y cual. Digo, pues ya que vas a venir para hacerme lo de la azotea, ya me quita el cuarto baño, me lo he hecho y tal y cual. Vale. Y me dijo, vale, pues por esta fecha. Y entonces le dije yo, mira, ¿te importa Antonio? Se llama Antonio el muchacho. Le digo, yo le digo tanque, ¿te importa de venir cuando yo no esté? Dice, ¿tú cuando no estás? Digo, yo cuando me vaya de vacaciones en agosto. Dice, pues entonces voy yo. Digo, pues entonces viene tú. Y digo yo, por favor, que... Y entonces me decía Lucía, que una persona de mi máxima confianza, quien yo le dejo las llaves, que es la cuidadora de mi madre. Cuando mi madre vivía, Lucía iba todos los días a dar una huerta. Y me decía, ¡ay, la escalera! ¡Cómo le tienen! ¡Ay, que usted tienen aquellos los albañiles! Y yo, Lucía, es igual, yo voy a ver algo, ¿por qué no? O sea, y yo cuando llegué ya estaba todo hasta limpio. Porque nada más que de pensar que yo tuviera que vivir allí. Y era un cuarto, nada, o sea, no era nada. Quiero decir, me estresa muchísimo. Con esto que te quiero decir, Ángel, que bueno, el tema de las obras me estresa muchísimo, la decoración no soy capaz de verla, pero sin embargo, yo entro en una casa y lo primero que me fijo, o sea, lo primero es si la casa tiene luz o no tiene luz. Para mí es una condición indispensable.
Totalmente.
No sé, Ángel, para vosotros no sé qué os dice la gente,
para
indispensable.
Mí, sí, para mí es, a mí una casa sin luz, es que yo sería imposible vivir en ella, vamos. A mí me gusta los espacios abiertos, que es, verás tú, ahora, antes era, las casas, antes eran muchos chivitines, muchas habitaciones, cuanto más grandes, más chivitines, como yo diría. Pero a mí me gusta todo más diáfano, más luz. La luz para mí es importante, ¿vale? Buenas cristaleras, aprovechar la luz del día, eso es fundamental para mí. Y yo creo que para casi toda la gente, porque verás tú, una cosa sombría, aunque yo tengo un amigo, que bueno, que espero que no me escuche desde aquí, pero le hicimos una obra y es que aquello era, las luces que tenía eran lamparitas, ¿te acuerdas? No voy a decir nombre, pero eran unas luces tenues que tiene, pasillo muy oscuro, yo no sé cómo se puede vivir ahí, era amigo mío, va a ver. Y entonces, ahora le hemos hecho después otra reforma y le digo, mira, vamos a quitar todo esto y al final resulta el pasillo con luz, todo. La luz para mí es importante. Quiero decirte que los espacios abiertos, por ejemplo, ahora se lleva mucho el tema de abrir la cocina. ¿Por qué? Porque recibe más luz el salón, la cocina, cuando tú abres todos los espacios. Parece que no, pero esa amplitud. Es que me estoy acordando de una reforma que estamos haciendo ahora mismo, que está casi al terminar. Entonces, la luz que tiene, el ventanal tan grande que tiene, que entra a la cocina, si no se hubiera quitado esa pared, hubiera sido un chivetín. Hubiera sido oscuro, una cocina pequeña, y sin embargo ahora está quedando preciosa. Quiero decir que los espacios abiertos y con luz son importantes.
Y sobre todo los espacios que se habitan, que son el salón, la cocina.
Lo más importante, si tú haces una fiesta, claro, en tu casa, todo el mundo, o una comida, una cena, o lo que sea, dormitorio. Todo el mundo termina en la cocina.
Claro. Y además, yo siempre, o sea, yo, por ejemplo, tengo la gran suerte de que tengo ventanas en todas las habitaciones de mi casa, en todas, entonces tengo luz en toda la casa, pero es que yo algo, cuando fuimos a la casa de Alejandro, por ejemplo, al alquiler, ¿verdad, Alejandro? ¿Qué fue lo que te dije? Digo, uy, pero es una casa con mucha luz.
Sí, la verdad es que sí, que tiene mucha luz.
Tiene mucha luz porque tiene patio, tiene tal, y luego cuando Cayetano se compró el piso, yo lo primero que le dije, digo, que tenga luz, y es verdad que tiene luz, o sea, vivo un poco obsesionada porque yo he estado en casas, mi amiga vivía en Madrid, en el centro de Madrid, en la Cava Baja, y vivía en un edificio reformado que vivía en un bajo, y el bajo daba a un patio, un mini patio, y entonces tú entrabas en la casa, a la hora que fuera tenías que encender la luz, o sea, yo me muero.
Sí, sí, pero eso pasa mucho.
Digo, yo a tres días me da una depresión.
Claro, eso pasa mucho en Sevilla, claro. Por ejemplo, en el barrio Santa Cruz y en muchos barrios de Sevilla, del centro, donde son las calles estrechas y bajo, ahí aparte de la humedad que hay, la oscuridad, y por mucho patio que tenga, interiores, es decir, hay patio, hay casas muy oscuras, muy bonitas, todo lo que tú quieras, mucho diseño, pero...
Sí, oscura. Pero Ángel, yo creo, no sé, Julio, me imagino yo que para ese tipo de casa que estamos hablando, para ese tipo de loft bajo tal, hombre, hoy afortunadamente hay muchos tipos de iluminación que pueden hacer que la casa no parezca tan oscura, ¿no? Es que la que yo te digo además era la típica bombilla, lámpara que tú dices, venga.
Bueno, claro, luz,
eso también va mucho por tendencias. Antiguamente se tendía a tenerlo todo, por muy grande que fuera la vivienda, todo muy compartimentado. ¿Quién no hemos visto, con las edades que tenemos, las casas de nuestras abuelas, donde tenían el salón inmenso, grande, que como si fuera un museo, con sus cortinas, todo precioso, y hacían la vida en una salita minúscula? El salón era intocable, las cocinas totalmente apartadas, por muy grandes o muy pequeñas que fueran. Eso también, esas tendencias ya han ido variando. Comprende, entonces ahora lo que se tiende más a espacios abiertos, a la decoración todo en blanco, en colores claros, los muebles también, en fin. Entonces, la luz, pues hay que adaptarla también al tipo de tendencia y el tipo decorativo que a ti te guste en cada momento.
Ahora mismo en este país hay un problema grande con la vivienda, no hay viviendas, en Lebrija no hay vivienda para alquilar, no hay viviendas, y quizás, no sé cómo, me imagino que vosotros con la reforma y la decoración os dedicáis a edificios que parece que hay que darle una patada, pero que no se le puede dar la patada porque no te va a permitir patrimonio darle una patada, reformar ese tipo de edificios y decorar ese tipo de edificios. Me imagino, no lo sé, os lo pregunto, ¿os habéis encontrado alguna sorpresa, alguna joya, esto que dice, uy, pero si me he quitado esto y aquí había un arco, uy, si aquí hay una piedra, ¿os habéis encontrado algo o no?
Siempre se encuentra, sí, algo, algún tipo... Como antes, vuelvo a la misma conversación, se compartimentaba todo y se dividía todo tanto que, oye, a lo mejor te encuentras de que detrás de esa pared, oye, pues tienes ahí un espacio de un metro por un metro. corcholí, pues ahí te sale un trastero, te sale cualquier cosa, o no te has dado cuenta de que el techo lo tienes tan sumamente bajo que cuando tiras ese falso techo tienes casi otro medio metro ahí. Esa amplitud la vas ganando. Y entonces ese tipo de cosas sí no las hemos encontrado.
Sí, pero yo me acuerdo también en la calle San Vicente que se hizo una reforma y resulta de que al tirar una pared nos encontramos que había un hueco de escalera de la época, yo qué sé. Cosas así, sí, también nos hemos encontrado de haber habido una escalera, pero vamos, de la época de casi de los romanos, antiquísima.
Sí, vamos, que no eran los del Parma que vivían allí. No. Hombre, que vivían allí, como sí, tú bien sabes.
O alguna columna de mármol que estuviera escondida y dices tú, pues esto tiene que lucir. Esto se tiene que integrar, sí o sí.
Sí, lo digo porque hay muchas casas, y aquí la vemos también, que de repente tiran esa pared de la que tú estás hablando, hay ese medio metro y hay un arco, de ladrillo precioso. Que han tapado, o unos ladrillos vistas como antiguamente precioso que taparon en su época, y la verdad es que de alguna manera afortunadamente se están reformando. Pero sí es verdad que os encontráis con mucha burocracia a la hora de acometer reformas en viviendas, sobre todo del casco antiguo.
Claro, cuando son viviendas urbano. Del casco antiguo y son reformas grandes e integrales total, que es del edificio entero, porque cuando es un piso, aunque sea del casco antiguo, dices tú, bueno, mira, aquí no me voy a encontrar tampoco gran cosa. Pero cuando es una vivienda en un sitio que son normalmente viviendas que están catalogadas, protegidas y tal, la burocracia muchas veces te frena y hay gente que eso le da miedo porque, oye, inmediatamente interviene la Comisión de Patrimonio. Si hay, por ponerte un ejemplo, en la Plaza de San Francisco han hecho ahora en tres viviendas, bueno, miento, eran tres edificios antiguos, eran oficinas bancarias, eso se reformaron en los años 60 para adaptarlo a ese uso, y cuando ahora las han unido las tres para hacer un hotel, pues resulta que se han encontrado vestigios de una muralla romana, ni más ni menos, y la han tenido que integrar. Eso les ha retrasado el proyecto una barbaridad. Eso supone sobrecosto, supone, en fin, hay.
Pero que estas cosas ocurren también, por ejemplo, como ahora resulta de que de una casa a lo mejor hacen apartamento para alquilarlo y demás, y resulta de que entonces te paran la obra y te puede quedar con la obra un año o meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué
porque
pasa?
Yo me imagino que vosotros tenéis un poquito de deformación profesional de esto de ir por los pueblos y viciando. Ustedes que estáis aquí hoy en Lebrija, vais viendo vivienda, no sé si tenéis esa deformación profesional, porque el centro de Lebrija, Ángel, que no vivimos nadie, ¿eh? O sea, es que no vive nadie en el centro, claro. Es que en esa calle Arco es que no vive nadie.
Claro, es que lo que pasa, no, pero eso es, sí, claro, cada vez hay, y en el centro de Sevilla es, también no vive casi nadie, lo que viven es la gente que con los apartamentos turísticos, pues eso está pasando mucho en Sevilla, la gente se está yendo, antes se iba la gente joven a Sevilla Este, a Pinomontano, a la barriada, ¿por qué? Porque los niños podían jugar y demás, ¿no? El tema de, y quedaba la gente mayores o la gente, pero es que ahora ya ni gente mayores, ahora están quitando todo eso, es por la noche lo que se escucha son, es decir, maletas. ¿Qué pasa? Yo me fijo mucho cuando he venido, por ejemplo, cuando he aparcado cerca de donde vive mi hermana, por allí, por cerca del polideportivo, pues venía para acá y he estado viendo toda, y sé quién vivía incluso allí. Ahora están, por ejemplo, mi amiga Antonia Alcón, la hermana de Miguel.
Sí.
Están tirando hoy la casa, precisamente.
Efectivamente, van a construir apartamentos.
Eso es. Bueno, pues he estado mirando y he visto que todas las casas de por ahí de centro, cerradas. Claro, son casas grandes, y eso pasa en Sevilla también, que son casas grandes, que son muy difíciles de mantener, y entonces, pues bueno, pues están haciendo, los que pueden, pues hacen apartamentos para alquilarlo, y los que no, pues hay muchas casas vacías, cerradas, de acá y canto.
Que se encuentran muchos problemas, porque también hay muchas casas aquí en Lebrija, que por ejemplo, si te vas a la calle Sevilla, acá hay un montón de casas, pero a lo mejor ahí hay un edificio, una casa que creo que tiene 1,000 metros, pero que a lo mejor es de 30 herederos. O sea, ponte claro. Tu ejemplo, eso, claro, eso entonces es un lío. No, pero bueno, volviendo a vuestra empresa, contadme, ¿qué tipo de decoración estáis ahora mismo haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Cuál es vuestra carta de presentación?
Bueno, mira, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto al lado de, justamente en el centro, al lado del acueducto de, ¿cómo se llama la calle?
Climontoto.
Climontoto. Pues justamente detrás estamos haciendo una reforma integral que ya estamos casi terminando y vamos a empezar otra al lado del Corte Inglés de Nervión también. Es un piso de 150 metros. También, mira, tú tirándolo todo, ahí sí que vamos a tirar tabique, vamos a tirar paredes, vamos a hacer más diáfano, más aprovechando la luz, porque tiene una luz increíble. Eso por un lado, y por otro lado, pues bueno, pues Rabat, como te comenté el otro día, también estamos, pero ahí no estamos haciendo nada de reforma, ahí estamos haciendo de decoración. Es decir, un sevillano se compró una casa en Rabat y la estamos decorando nosotros. Bueno, están las reformas, la están llevando un arquitecto y unos albañiles de allí de Rabat, pero nosotros vamos de vez en cuando. Bueno, solamente debemos de ir de vez en cuando, ahora hemos ido solamente una vez y vamos allí a decorarlo todo como debe de ir, como el tema de inmobiliario, lo estamos ya mirando, estamos, en fin, y estamos en contacto con él.
¿Y ese señor que es marroquí, que vive en Rabat, quiere una...?
No, no marroquí, es sevillano.
Es sevillano,
se ha comprado su casa,
pero se ha comprado su casa en Rabat. ¿Quiere un estilo de decoración? Porque claro, no creo que tenga nada que ver el estilo de decoración marroquí con él.
No, para nada, para nada, para nada, para nada. No, él quiere... De hecho, hay mucha gente de que incluso marroquíes que son que tienen lo que quieren son, por ejemplo, más moderno, no típico, no, sino ya no minimalista, porque eso ya está pasando un poco de moda, más cálido, ¿no? Uno entonces y más moderno. El tema este que lleva es que nosotros le trabajamos a él y a su familia, le hemos trabajado varias veces y por eso nos ha contratado al comprarse la casa allí. Pero no, nada de marroquí, nada. A mí él me gusta algunos detalles, ¿no? Pero el tema...
¿Habías estado ya en Rabat o era la primera vez?
No, hemos ido más veces.
¿Y qué tal? ¿Qué os gusta aquello o qué? No, en Marrakech creo, ¿no?
Hombre, Marrakech me gusta mucho, pero Rabat también me encanta. Yo todo lo que conozco de Marruecos, conozco poco, pero conozco a Marrakech, he ido varias veces, por lo menos 4 o 5, y a Rabat he ido 2, a Fez. Y todo lo que conozco de Marruecos me gusta mucho, me atrae, porque Marruecos o te atrae o no sí, te gusta.
Está claro, está claro. Bueno, contadme una cosa. ¿Qué es lo, o sea, vale, estamos hablando de que yo puedo decir, Ángel, quiero que vengas a mi casa, quiero que me la decores y tal, pero claro, yo me imagino que no es fácil ofrecer un presupuesto, o tenéis que adaptaros al presupuesto que os dan, o vosotros pedís un presupuesto, o a mí me da igual que me ponga la bombilla más cara o más barata. O sea, es que hay un abanico extensísimo,
totalmente,
¿no?
Lo totalmente. Primero que viene todo el mundo y la primera pregunta es siempre la misma: ¿esto cuánto me va a costar?
Claro, es que es lo primero que te preguntamos.
Vamos a ver, ¿tú qué es lo que te quieres gastar?
¿O tú qué quieres hacer?
¿O qué quieres hacer y qué te quieres gastar?
Yo nunca te diría lo que me quiero gastar.
Sí, pero es que yo me adapto...
Yo te diría lo que me gustaría a mí que me hicieras, pero que es lo que yo me quiero gastar, ¿no? Porque ya te estoy
claro,
dando pista.
No,
te estoy dando pista ya.
No, pero yo me tengo que adaptar porque es como muchas veces alguien que quiere montar una cocina. Uh-huh. Oye, yo quiero una piedra. Vamos a ver, yo te puedo poner... cualquier tipo de piedra que tú me pidas, desde la más cara hasta la más barata, pero me tengo que adaptar más o menos y saber en las cifras en las que nos estamos moviendo. Lógicamente, si tú me dices 300, pues yo no es por el simple hecho del negocio, pero me voy a adaptar a darte una cosa adecuada a eso, ¿comprendes? Ahora, si tú lo que quieres es una reforma low cost, pues también te voy a ofrecer una reforma low cost, ¿sabes?
Generalmente la gente nos dice, como tú bien has dicho, el tema cuánto quiere gastarse.
Sobre todo lo que quieren hacer.
Pero sí que es verdad que más o menos lo que quieren hacer. O nosotros, por ejemplo, le decimos, pues a lo mejor resulta que ellos tienen una idea y ahora vamos nosotros y le decimos, pues mira, yo haría esto, haría aquello, quitaría aquí, pondría allí, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, bueno, pues nada, se presupuesta y se le da el presupuesto, se le dice, bueno, pues mira, estos son, yo qué sé, 80.000. Pues bueno, pues 80.000 euros, pues son, pues venga para adelante. No, esto yo tengo, o muchas veces, no solamente son, se le dice que son 80.000, todo, pero luego van saliendo cositas. Y en vez de 80 se quedan 90, ¿sabes qué te digo? 85, o a veces menos, pero normalmente siempre es más.
El pollaque.
Pero claro, Esto, además, luego, como nosotros, no solamente el tema de reforma, que nosotros también amueblamos desde lo primero hasta lo último, sofá, cortina, cocina, baño, todo. Por ejemplo, en este caso de que te he dicho que estamos haciendo en la calle Juglar, concretamente, al lado de los acueductos de Luis Montoto, pues allí vamos a poner de todo, es decir, desde el espejo del cuarto de baño, el mueble, la cocina entera, todo, sofá, vamos a ponerlo todo, ¿vale? Entonces, claro, eso es también el dinero que cada uno se vaya, pero claro, eso hay que hablarlo. Al principio nadie suelta prenda del dinero que se quiere gastar, ¿sabes? Pero luego ya, pues bueno, va habiendo una confianza con el cliente. Y bueno, va viendo también como nosotros trabajamos y que somos de confianza y demás, y ya la gente dice, pues mira, yo puedo llegar hasta aquí, y hasta ahí llegamos.
Pero no es fácil, o sea, porque lo que está diciendo, no. Vosotros mismos lo habéis dicho, ajustáis un presupuesto, veis la casa, decís, yo haría esto, yo haría esto. Yo, como consumidora en este caso, como persona que os encarga, tengo que hacerme la idea de lo que me estáis contando primero. O sea, yo sé que ya ahora mismo en 3D, que todo va, me lo enseña,
claro,
y tal,
claro,
pero vale,
claro,
que sí.
Claro.
Pero luego sí sabemos que te puedes encontrar sorpresa. Tú dices, es que yo no contaba con que se cayera el techo, con que no.
Yo siempre se lo digo a todas las clientas, normalmente son clientas, sí. Siempre, normalmente. Y se lo digo, oye, estos son presupuestos sin compromiso, salvo alguna excepcionalidad que salga, yo qué sé, es lo que estás contando, ponte que quiero tirar esa pared, pero después de esa pared, oye, pues hay un tubo que hay que moverlo, que es un bajante, en fin, que hay cosas que dices, son imprevisibles, y eso son tema constructivo, tema de obra que es imposible averiguarlo, ¿sabes? Entonces, claro, eso lógicamente incrementa. ¿Sabes? Lógicamente incrementa todo. Ahora, hay personas que me dicen, quiero hacer esto, quiero poner las puertas, quiero poner los roperos empotrados, quiero poner... Y llega un momento en que le digo, si no puedes, prescinde de esto. Yo le soy sincero siempre a la gente. Mira, no te da, no te da. ¿Qué es lo prioritario? Son las instalaciones. ¿Qué es lo que digamos que son las tripas de la casa? Electricidad, fontanería y tal, y esa es la base, de ahí construimos. ¿Que no tienes dinero para las puertas? Bueno, las puertas las puedes poner el año que viene. ¿Que no tienes dinero para un armario empotrado? Lo puedes poner el año que viene, pero lo importante es esto, esto, esto y lo otro.
Pero yo, cuando he dicho lo de las puertas, recuerdo una de las casas que he visitado, que me decía esta persona, que era una amiga, que no tenía dinero para las puertas y le había puesto unas cortinas preciosas y al final le había gustado más las cortinas que las puertas. O sea, que yo que sé, que al final también es un poco ir dándole, las puertas al tema de la cocina por abajo, de la ANAFE, ¿no? Y oye, ¿le gustaba como las cocinas antiguas? Pues le gustaba la mujer, las cortinitas.
Bueno, también cuestión de gusto. Nosotros siempre tanteamos, antes de hacer nada, siempre hay unas reuniones previas con la clienta, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué idea es la que tienes? Y ya, en función de lo que diga, ya le vamos desarrollando.
Bueno, pero una casa rústica, tú te refieres a una cocina, sí, okay. Lo que es de puerta, de cocina.
Claro,
de
tema, el típico, la cortinita.
Claro,
típica,
pues puede quedar así, puede un detalle así, puede quedar mono, puede. Pero para una casa de campo, una casa rústica, una casa. Pero para un apartamento, para un piso, el tema, lo veo yo un poquito, no sé, desde mi punto de vista, que, hombre. Claro, si no hay dinero,
claro,
no hay dinero.
Yo te estoy hablando de esto, de una casa de campo. Una casa,
claro,
de campo,
claro, 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 una casa, claro, de campo, tú la decoras.
Se compró el campo, lo fue decorando, claro, poco a poco, claro, y al final le puso unas cortinitas de cuadro y mira, pues
claro, queda bonito, claro que sí. Por eso te decía que una casa de campo, una casa de... verás, pero lo suyo, lógicamente. Pero vamos, que en un campo puede quedar una casa, sí, o estas casas rurales que hay, pues queda bonito también, ¿verdad? Que, ¿por qué no? Claro que sí.
Me gustaría preguntar, ¿somos cada vez más los usuarios que acudimos a los especialistas en decoración? Porque sí. Quiero decir con esto, porque muchas veces nos pensamos, esto es una opinión personal mía, yo como persona luna en decoración, muchas veces nos pensamos que te vas a IKEA y te compras lo que hay en IKEA y te va a quedar como lo ves en IKEA. Y evidentemente no te va a quedar como queda en IKEA, porque en IKEA hay decoradores que decoran lo que,
claro,
tú estás viendo.
Lógicamente.
Entonces, dice, no, pero yo me voy a comprar mueble IKEA. Hombre, si te va a cobrar mueble de IKEA y después te va a gastar X, no sé, lo que te va a venir a montarte el mueble, tal. O sea, es que yo, por poner un ejemplo, mi hijo cuando se ha montado la cocina, dice, voy a ir a ver lo que cuesta una cocina IKEA. Costaba más la cocina en IKEA que comprársela a nuestros primos enfrente, sí, en este caso sí. Romero Ruiz, que son enfrente del Valechuga, que hay una fábrica de cocina maravillosa. Le mando sí. un saludo aquí a mi primo Sergio. Entonces, quiero decirte muchas veces, o sea, de verdad, algunas veces os cuesta más ya que el gargo, ¿no? Eso también se lo advertiré
yo
vosotros, ¿no?
Se lo digo a toda la clienta, tú valora. Es que, oye, yo es que este mueble en IKEA vale muy bien. Te tienes que ir a IKEA, lo tienes que cargar, tienes que pagar el porte, tienes que montarlo tú, o que te equivocas, o que no te equivocas, o tienes que mandar a alguien que te lo monte. En definitiva, suma, y prácticamente lo que ha dicho el ejemplo de la cocina, es que ya se nos ha dado el caso de que le han salido las cocinas más caras del presupuesto del IKEA con todo eso, que las que nosotros montamos, lógicamente, con más calidad que
las calidades de IKEA no son buenas, ¿verdad? No son buenas, me refiero al tema
que
de...
no le vamos a pedir
de
listo.
Claro, todo el mundo, ¿no? Claro, todo el mundo tenemos... Pero es que... Pero en relación calidad-precio es más caro también. Todo el mundo tenemos alguna cosita de IKEA. Yo no compraría sí, yo mi tengo, mobiliario, todo, claro, pero todo el mundo todo. Tenemos un mueblecito, una
mi
cosa.
La mesita de mi televisor es de IKEA.
Claro, yo tengo algunas cosas también. Pero yo, para mi casa, hombre, claro, si tiene para un apartamento de playa, un apartamento no quiere gastar mucho dinero, pues a lo mejor resulta que algunas cosas de muebles y demás, pero es que una cama de IKEA, por ejemplo, vale tan cara como pues, si la compra en una tienda de muebles que ya te la van a montar.
Claro,
y te la
claro.
Es decir, que luego, el diseño sí tiene diseño, pero también es verdad lo que tú has dicho. Hay gente que dice, yo quiero que me quede como en IKEA, pero es que tú no, es que IKEA, ese ambiente que ha creado...
Lo ha recreado un decorador.
Un decorador, claro. Que ha puesto, claro, entonces, eso es importante también.
Sí.
Y luego, bueno... El tema, si a nosotros, por ejemplo, a nosotros, yo hablo por mí, por él, ¿no? Pero cuando la gente se piensa que contratarnos es muy caro, es decir, un decorador, la imagen de contratar un decorador es como carísimo. Es que no es caro. Además, nosotros hacemos desde un cuarto de baño una cocina a un integral, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que también...
Pero esos son los prejuicios que tenemos. Eso le digo yo también a mucha gente, vuelvo a repetir, de decoración no sé nada, pero hombre, de costura y de moda sé un poquito más. Y yo siempre le digo a mucha gente cuando me preguntan tal, y digo, ¿y a un diseñador? ¡Uy, un diseñador! No, es que diseñadores los hay, desde los que te va a cobrar X, ahora si te vayas al top 10 de los diseñadores, hombre, pues claro, yo allí no me arrimo, claro, no me arrimo yo, claro. Entiéndeme, pero yo te puedo llevar a un diseñador que te va a cobrar desde X a X. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es tu presupuesto? Sea qué diseñador toque llevar. Claro, que no tiene problema, que la cartera tuya es muy grande, pues también sea qué diseñador.
Claro,
pero
claro,
no pensas que un diseñador te va a llevar mucho, pues lo mismo, ¿no? O sea,
claro, es que lo mismo no es que te vayas a Carolina Herrera, que te vayas a, yo qué sé,
no, a cualquiera,
o a Armani,
no,
a uno de estos, claro. A que te vayas a un diseñador local, ¿vale?
Claro.
Que va a ser siempre más barato que el esto, pero que te va a trabajar igual.
No, te va a trabajar mejor porque te lo hace para ti nada más.
Claro, porque o sea, es que nos creemos que es que, bueno, también son que se indiosan también. Claro. En fin, esto pasa también los decoradores, porque yo tengo gente de compañeros míos. Compañeros míos que me han dicho, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el trabajo? Porque siempre nos vemos en los mismos sitios, porque todos compramos, pasa como los diseñadores y los demás compran las telas, pues nosotros igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pues mira, pues yo no sé, es que está la cosa floja, ¿no? Bueno, estará para ti, para nosotros no está floja. ¿Por qué? Porque nosotros, tú no te puedes cobrar tan carísimo. Porque yo sé lo que valen las cosas. Digo, oye, ¿y tú cuánto? No, pues yo, es que alguna gente da unos abrazos que es la leche. Claro, tú no puedes abusar. Tú puedes abusar de una persona una vez, engañarlo una vez. La segunda no. Entonces se va corriendo la voz y al final...
Claro. Bueno, pues precisamente ya para terminar, ¿cómo os va? Estamos cada vez, afortunadamente, diciendo zapatero a tu zapato. O sea, yo diría, toma Ángel y Julio, ahí tenéis la casa y haced lo que queráis, de verdad. O sea, afortunadamente cada vez más gente estamos...
Cada vez más gente, porque, bueno, que ya ve nosotros...
¿Tenéis trabajito en Lebrija o
en Lebrija,
o
no,
es
Lebrija,
nuestra carta de presentación?
No, en Lebrija no, hemos tenido alguna cosa hace sí. tiempo ya, pero ahora mismo, además, yo, por ejemplo, nosotros hemos decorado el tema cuando estaban los randados, el salón de boda que hicieron y demás, sí, eso sí, lo decoramos sí. nosotros entero, y luego nosotros hemos decorado... cosas que hicieron, por ejemplo, en Jerez, en el puerto de Santa María, todas las cosas que iban cogiendo, lo íbamos decorando nosotros, incluso lo de Andresito, de mi primo, también eso de los cuatro cantillos que estaba en debate, también lo hicimos. Cosas así hemos hecho muchas. Y porque nosotros no solamente el vivienda, nosotros hacemos también todo, en Marbella hemos hecho dos restaurantes, en el puerto de Santa María también hemos hecho chalet con piscina y todo, verá que no solamente es...
Que si no, que es que no nos quedas tiempo, Ángel, no que te he entendido, que no es solamente vivienda, sino que es un poquito más integral todo. Os doy la gracia a los dos, a Ángel y a Julio, por habernos acompañado este día y lo dicho, espero que sigáis con mucho trabajo, con mucho éxito, las cosas bien al final se reconocen. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Igualmente a ti.
Nosotros nos vemos mañana, ¿dónde? Aquí en COPE Lebrija y en nuestro canal de Punto Diario. Buenas tardes.